Esta es la llamada de medianoche.
¿Qué tal, estimado oyente? Qué bueno es encontrarnos junto a usted en esta nueva oportunidad para poder hallar las respuestas a aquellas preguntas que son arduas a la hora de responder.
En esta oportunidad nos centraremos en tres preguntas. Rodrigo, ¿nos puedes decir cuáles son?
Claro que sí, Silvia. La primera es: ¿cómo se explica la inexactitud de Mateo 27:5 en cuanto a la muerte de Judas frente a lo que dice Hechos 1:18? La segunda pregunta que trataremos en el programa dice: ¿comete un error Mateo cuando atribuye a Jeremías una profecía que en realidad fue dada por Zacarías? Y la última pregunta que vamos a tratar es: ¿cómo pudieron caber todos los animales en el arca de Noé?
Muy bien, luego de saber cuáles son las preguntas, pasemos a una pausa musical y luego sí, nos concentramos en contestarlas.
Jorge, la primera pregunta que queremos hacerte es: ¿cómo se explica la inexactitud de que Mateo 27:5 diga que Judas se ahorcó y Hechos 1:18 diga que cayendo de cabeza se reventó por la mitad?
Muchas personas señalan la discrepancia aparente entre los dos relatos como un error obvio e irreconciliable. Algunos aún se han aventurado a decir que la idea de una Biblia sin error queda destruida por estos relatos contradictorios. Sin embargo, no es este el caso en absoluto. Mateo relata que Judas se colgó, mientras que Pedro dice que cayó y se reventó al chocar contra el suelo. Las dos declaraciones son en verdad diferentes, pero ¿se contradicen? Mateo no dice que Judas no cayó. Tampoco Pedro dice que Judas no se ahorcó. No se trata de una persona que llame negro algo y otra persona que lo llame blanco. Ambos relatos pueden ser verdaderos y complementarios. Una reconstrucción posible sería esta: Judas se colgó de un árbol al borde de un precipicio frente al valle de Hinnom. Después de colgar allí por un tiempo, la rama del árbol se quebró o el lazo cedió. Judas cayó por el precipicio y su cuerpo se despedazó. La caída pudo haber sido antes o después de la muerte, pues ambas situaciones se acomodan a esta explicación. Esta posibilidad es completamente natural si se examina el terreno del valle de Hinnom. Desde el fondo del valle se pueden ver mesetas rocosas de 8 a 13 metros de altura y casi perpendiculares. Todavía hay árboles que crecen alrededor del acantilado y hay una superficie rocosa en el fondo. Por eso, es fácil deducir que Judas golpeó una de las rocas salientes al caer, la cual abrió su cuerpo. Es importante recordar que no se nos dice cuánto tiempo permaneció Judas colgado del árbol ni cuán avanzado era el estado de descomposición de su cuerpo antes de la caída. Louis Gausen relata una historia de un hombre que estaba decidido a suicidarse. Este individuo se sentó en el marco de una ventana de un edificio alto y se apuntó una pistola a la cabeza. Entonces presionó el gatillo y saltó de la ventana al mismo tiempo. Una persona podría decir que este hombre se quitó la vida al darse un tiro, mientras que otra persona alegaría con razón que se suicidó al saltar de un edificio alto. En este caso, ambas afirmaciones son como verdaderas, como lo son en el caso de los relatos de Mateo y Pedro en cuanto a la muerte de Judas. Es solamente una situación en la que hay dos perspectivas diferentes del mismo suceso. Escuchemos ahora un poco de música.
La siguiente pregunta propone: ¿comete un error Mateo cuando atribuye a Jeremías una profecía que en realidad fue dada por Zacarías?
En el Evangelio según Mateo, Judas Iscariote, después de traicionar a Jesús, siente remordimiento por su maldad. Arroja el dinero de la traición en el santuario y se suicida. Sigue relatando que ese dinero fue recogido por los sacerdotes y usado para comprar el terreno del alfarero. Mateo concluye: Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: «Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor». El problema es que, en Mateo 27, en el versículo 9, atribuye la profecía a Jeremías, cuando parece que fue Zacarías quien hizo esta predicción. Al examinar Mateo 27:9 en comparación con Zacarías 11, textos 12 y 13, se ve que esta es la profecía cumplida. ¿Por qué entonces Mateo se la asigna a Jeremías? Se han ofrecido varias soluciones para resolver este dilema. Una idea es que se trata de una declaración oral de Jeremías, pero esto no se puede probar. Entonces hay que descartarlo. Eusebio, historiador de la Iglesia, afirma que los judíos quitaron este pasaje del libro de Jeremías, pero esto no se acomoda a la reverencia que los judíos tenían por las Escrituras. La reverencia de los escribas era tan grande que aun cuando encontraban un error obvio, no alteraban el texto. En lugar de esto, ponían una nota al margen. Algunas personas solamente sacan en conclusión que Mateo cometió un error, mientras que otras tratan de conectar esta profecía con alguna parte de Jeremías. Hay quienes afirman que hubo un error de uno de los primeros copistas y que el texto original decía en realidad Zacarías. Esto es mera conjetura. Jeremías era colocado en primer lugar en el orden rabínico antiguo de los libros proféticos. Mateo estaba citando entonces la colección de los libros de los profetas y citó a Jeremías, puesto que era el primero y por lo tanto el que la identificaba. Lo mismo se hace en Lucas 24:44, donde se habla de Salmos cuando en realidad se tiene en cuenta toda la tercera división del canon hebreo. Un problema con esta solución es que el Nuevo Testamento en ninguna otra parte cita un pasaje bajo el nombre general de Jeremías. Quizá la mejor solución fuera entender que Mateo combina aquí dos profecías, una de Jeremías y otra de Zacarías, con la mención de un solo autor en la referencia compuesta, es decir, Jeremías, el profeta mayor. Zacarías no dice nada en lo concerniente a la compra de un campo, pero Jeremías declara que el Señor le encargó que comprara un campo. Jeremías 32:6-8, como una garantía solemne del Señor mismo de que en el futuro se comprarían y venderían viñas y campos en la tierra. Uno de los campos que Dios había considerado es el campo del alfarero. Zacarías añade el detalle de las 30 piezas de plata y del dinero arrojado al piso del templo. Así se ve que Mateo toma los detalles de ambos profetas, pero pone énfasis en Jeremías como el que predijo estos sucesos.
Jorge, y la última pregunta de este programa dice así, refiriéndonos ahora al arca de Noé, ¿cómo pudieron caber todos los animales en el arca?
Una de las objeciones al relato bíblico del diluvio tiene que ver con la posibilidad de que Noé pusiera todos los animales en el arca. Un examen de las dimensiones del arca dadas por la Biblia arroja bastante luz sobre este asunto. John Whitcomb y Henry Morris hicieron un trabajo muy completo de análisis en cuanto a la información relacionada con las dimensiones físicas y la capacidad de transporte del arca. Observan que el arca debe de haber tenido unos 133 metros de largo y unos 22 metros de ancho y 13 metros de alto. El arca tenía 3 pisos, así que la superficie total de los pisos era aproximadamente 8.893 metros y el volumen total de 118.545 metros cúbicos. El peso bruto del arca sería de unas 13.960 toneladas, que se puede comparar al peso de algunos barcos grandes de la actualidad. La capacidad de transporte del arca sería, por tanto, igual a la de 522 vagones de ferrocarril de tamaño normal que pueden llevar cada una 240 ovejas. El arca podría haber acomodado por lo menos 125.000 ovejas. Génesis 6:14 nos dice también que además de tener 3 pisos, se construyeron cuartos y nidos para alojar a los animales. Whitcomb y Morris, además, determinaron, al examinar los mejores cálculos de la taxonomía moderna, que son menos de 17.600 las especies ahora conocidas de mamíferos, aves, reptiles y anfibios que habrían necesitado el abrigo del arca. Calculando dos de cada especie en el arca, se necesitaría un lugar únicamente para 35.200 animales, más cinco de cada una de los animales puros. Un total máximo de 79.000 animales habrían estado en el arca. Debe de haber habido originalmente un pequeño número de especies o tipos, puesto que la cría de animales es la razón de la gran variedad del reino animal hoy en día. Se puede suponer que se llevaron animales jóvenes y por lo tanto más pequeños. No se debe pasar por alto la idea de que haya habido en el arca animales que tuvieran los genes que permitieran el desarrollo de las muchas clases de animales que tenemos hoy. Los animales del arca pudieron haber sido los bancos genéticos que durante los años de proliferación desarrollaron las variedades de animales que vemos hoy en día. Frank Lewis Marsh ilustra su concepto de la manera como algunos de las varaminas típicas pueden haberse diversificado antes y después del diluvio. Él indica que más de 500 variedades de guisantes han sido desarrolladas a partir de un solo tipo desde el año 1700, y que de unos pocos perros salvajes se han desarrollado más de 200 variedades distintas de perros, tan diferentes entre sí como el perro salchicha y el pastor belga. Al continuar hablando del asunto, el doctor Marsh escribe: "En el campo de la zoología, la paloma doméstica presenta una buena ilustración de descendencia con variación. La diversidad en la forma y el temperamento que se encuentra entre las palomas afectaría nuestra creencia en su origen común si no supiéramos que todas se han desarrollado a partir de la paloma silvestre de las rocas de las costas europeas. Es interesantísimo ver las variaciones logradas a partir de la forma ancestral que se exhiben en tipos de palomas tan diferentes como la colípavo, la capuchina, la zorrita, la mensajera, la real, la buchona, la de toca, la duenda, la tripolitana y la paloma de las nieves. Habría quien les asignaría nombres de especies e incluso géneros diferentes si no se supiera que todas son derivaciones logradas a partir de un tronco común". Hasta aquí, entonces, con las respuestas del programa de hoy. Nos encontramos próximamente.
Queremos agradecerle su compañía y también agradecemos a Editorial Vida, que nos apoya con su material. Recuerde que puede visitar la página de Editorial Vida en www.editorialvida.com.
También le dejamos nuestros datos. Nos puede escribir a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Si tiene acceso a Internet, recuerde que puede visitar nuestra página www.llamadaweb.com. o escribirnos un mail a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com.
Será hasta la próxima.
Que Dios le bendiga.